Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ya estamos jueves y todavía no hay un resultado completo de las elecciones a las que fuimos el día domingo. López Aliaga y Sánchez pelean voto a voto, voto a voto. Y es posible que López Aliaga vuelva a pasar a Sánchez, que Sánchez vuelva a pasar a López Aliaga y así estemos hasta el último voto. Algunas proyecciones dicen que es posible, pero no lo pueden asegurar porque nadie lo puede asegurar, que López Aliaga gane a Sánchez. Es posible, pero todavía no se puede saber. En un instante vamos a ir con la página web de la OMPE, con todo el fraudismo, con lo que el fraudismo significa como corriente, no solamente peruana, sino internacional. Como ustedes saben, no somos el único país donde los perdedores de las elecciones alegan fraude. El fraudismo es el cáncer de la democracia y está plenamente instalado entre nosotros. Vamos a hablar de todo eso en este programa. Se supone que tiene que llegar Antauro Humala también, lo cual siempre es un albur. Vamos a estar con Antauro Humala aquí, en el set de la República. Pero antes de todo eso, hay que cumplir con los auspiciadores. Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentra todo lo que necesita para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando industria a nivel nacional. Muy bien, y vamos con la página web de la OMPE, la página web que todos revisamos varias veces al día, para ver cuál es el estado de la cuestión respecto a este empate entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. Las actas están al 92.961%. Van a llegar ahorita al 93%. Eso quiere decir que falta el 7% de las actas. De esas actas, señores en el switcher, si me permiten abrir todo para ver cuántas están contabilizadas y cuántas faltan, porque ahí está toda la historia, ahí ustedes van a poder notar, por favor, cuáles son las actas que están en el jurado electoral especial y cuáles son las actas que están pendientes. Muy bien, pendientes están como, no te vayas tan rápido, como 1.300. Y en el jurado electoral especial, lee tú que eres más rápida que yo y que estás al lado. Sí, acércate y mírame. Ahí está. 5.022. Muy bien. 23. 5.023. Faltan contabilizar 1.500 actas. Eso lo van a hacer hoy día, rapidito. Pero la pelea están en las actas que han sido enviadas al jurado electoral especial. ¿Por qué han sido enviadas al jurado electoral especial de cada circunscripción? Porque son estas actas que ustedes han visto en Instagram, en Twitter, circulando, que hay un problema, ¿no es cierto?, en el momento en que se han hecho las sumas, que se han sumado votos para este candidato que no están y que corresponden a otro candidato, que los personeros impugnan en el momento no solo del escrutinio, sino en el momento en que se cargan. Ahí están presentes los personeros de los partidos políticos y dicen no. Esta acta se tiene que ir al jurado electoral especial porque hay algo aquí que no es claro, que tenemos que dilucidar. Como saben, el proceso tiene muchísimas garantías durante todo el proceso. Incluso al ingresar las actas, hay personeros. Entonces, las personas dicen, no, un momentito, al jurado electoral especial. Los jurados tienen que resolver muy rápidamente. Y en caso en que la resolución no se considere, digamos, correcta, se apelan al Jurado Nacional de Elecciones. Son procesos cortos, rápidos, pero que pueden demorar 3-4 días más. Y acá, en este momento, para que se den cuenta de la situación, la diferencia entre Sánchez y López Aliaga es, creo, de 10.000 votos. Si me ayudan a poner el cursor encima de cada uno, ¿ven? Estamos ahí cerquísima. Y pongan a Sánchez, por favor. Sí, la diferencia de 10.000 votos. Nada. Y va a ir reduciéndose. Entonces, se van a pegar muchísimo, se van a abrir un poquito, van a cambiar de colocación. Eso quiere decir que técnicamente es un empate. La diferencia estadística es tan pequeña, pero tan pequeña, que no se puede notar en un trabajo muestral, antes de que todos se tiren encima de las encuestadoras. No se puede notar. No puedes dar a nadie ganador, es lo que hizo Ipsos, triple empate. Si ven a Nieto, no se queda muy atrás. Y tal vez algunos señalan, si no se hubiera dividido tanta votación, porque la última semana se conoció que Álvarez y Belmont iban peleándole la punta a Keiko, eso se conoció en secreto, digamos, clandestinamente, o si hubiera sabido que Nieto iba trepando a toda bala, otro hubiera sido el destino. Ayer se han comenzado a hacer algunos muestreos de las mesas que votaron el lunes, que según Rafael López Aliaga eran todas de él, porque Pachacamac era suyo, porque él había hecho trabajo en Pachacamac. Bueno, ¿quién arrasó en los 13 colegios que abrieron el lunes? Nieto. Si todo se anulara, imagínense ustedes, todo se anula y en, no sé, 2 semanas tenemos que ir a voltar todo de nuevo. Yo no creo que eso le convenga ni a Keiko Fujimori, ni a Sánchez, ni a López Aliaga, por si acaso. Pero en fin, les dejo la inquietud. Esta es la situación en este momento. ¿Quién entra contra Keiko Fujimori? Nadie lo puede saber hasta que no se cuente el último voto. Eso es lo democrático, eso es lo serio. Gritar fraude y después entrar a la segunda vuelta, en el caso de López Aliaga, ¿qué hace con el fraude? Ha sucedido además una cosa curiosísima. Rafael López Aliaga y sus seguidores, y tiene cuentas trolls por miles que amenazan con mi expulsión del país, mi asilo, etcétera, ha sacado este comunicado. Por supuesto, a las 8 de la noche de ayer todos esperábamos que se presentara a sodomizar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, como él había anunciado iba a ser la noche anterior. La noche del martes le dijo, doy un plazo de 24 horas. A las 8 de la noche voy a meterle el morrocoy para que aprenda a ser hombre. Todos ustedes lo han escuchado, fue una amenaza de sodomía en vivo y en directo. Muy bien, a ese límite llegó. Anoche no pasó nada, por supuesto. Y durante el día, Rafael López Aliaga estuvo un poquito más callado, después veremos por qué. Pero tuiteó este comunicado. Entonces, le dice a todo el Perú, hay fraude, muy bien. El Perú merece elecciones transparentes. Si eres trabajador del OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, o empresa vinculada al proceso electoral y tienes información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude, sabotaje, Renovación Popular ofrece 20.000 soles de recompensa. Escribe a sabotaje@... Discúlpeme, no sé quién va a administrar esa cuenta, pero Dios mío, lo que les va a llegar. sabotaje@renovacionpopular.com. Garantizamos confidencialidad absoluta, protección de identidad. El Perú necesita la verdad. Este es el momento de actuar. Bueno, mis queridos fraudistas, si primero acusas y después buscas las pruebas, no estás en el orden de las cosas correcto, ¿no? Normalmente primero tienes las pruebas y después acusas. querían pruebas de que Rafael López Aliaga no tiene ninguna prueba de lo que afirma, ahí tienen su recompensa. Tiene que salir a ofrecer recompensas a ver si alguien dice algo para que luego él diga, sí, hubo fraude. Salvo que en las próximas horas los jurados electorales especiales comiencen a resolver muy rápidamente y finalmente él voltee y llegue a la segunda vuelta. Entonces, ¿ahí qué hacemos con el fraude? ¿Qué hacemos con el fraude? ¿Cómo haríamos? ¿Desaparece el fraude? Reitero, el problema del fraudismo no es solo peruano. Keiko Fujimori lo ha utilizado en las elecciones del 2016 y con mucha más virulencia en las elecciones del 2021, llegando al litigio, ¿no es cierto? Pero Bolsonaro, Trump y otros en el mundo de los líderes más, digamos, autoritarios, no reconocen elecciones cuando pierden. Y eso es un cáncer para la democracia, de verdad. Es como si ustedes fueran a jugar un campeonato con alguien que no va a reconocer que ustedes ganaron el partido. Entonces, ¿para qué van a jugar? Y que a punta del insulto, del vituperio, de la contratación de cuentas trolls para armar tendencias como Morrocoy, que nadie entendía qué cosa era, 5 cuentas anónimas que retuitean, alguien les contesta. Trabajan toda la madrugada, anteanoche, y arman una corriente Morrocoy. Ya está. Y luego el señor López Aliaga lo repite y lo repite y lo repite. Esos son sus métodos. Son métodos de manipulación en redes sociales. Bueno, si fueran muy efectivos, se hubiera ganado por lejos la elección, ¿no? Y nadie la ha ganado por lejos. Esa es otra cosa que hay que decir. Keiko Fujimori tiene más de 2 millones de votos de 27 millones de votantes llamados a votar. Es decir, el ausentismo tiene un porcentaje mayor que la ganadora de la primera vuelta. Y eso les tiene que decir a todos los candidatos algunas cosas sobre la democracia y sobre su eventual representatividad de la sociedad peruana. Algo les tiene que decir, si es que les dice algo. Mientras tanto, han presentado ya, ¿cuántos? 8 pedidos. Ya estamos en 8 pedidos de nulidad de elecciones. Por ampliación de la hora de votación, por falla en la instalación de mesa. Pero nada de eso anula una mesa. Nada de eso anula la voluntad popular. Nada de eso. Es decir, si la mesa se instaló entre las 12 del día y las 2 de la tarde, eso no anula la votación de las personas que fueron a votar en esa mesa. Y cuando tú pides la nulidad de la elección, lo que estás pidiendo es que las personas que fueron a votar, su voto no valga. Cero. Chum, a la basura. No es que faltó gente. Y sacan toda clase de proyecciones de ausentismo. Bastante torpes, diría yo, ¿no? Bastante torpes. Pero en fin, ¿qué tenemos acá? Tenemos 8 pedidos. Y hay de todo. Hay varios ciudadanos. Colin Fernández, Carlos Quinto Céspedes. Uno, el primero militante del PRIN. El otro, militante de Ahora Nación. Wolfgang Grosso. Mario Suárez Merino. Ed Málaga. 8 pedidos de nulidad. 8. A ver, como lo veremos más adelante, no prosperan esos pedidos de nulidad porque las causales que invocan son absolutamente genéricas. Las mesas se instalaron después de las 12 del día y la ley dice que se instalan antes de las 12 del día. Sí, pues, pero la resolución del Jurado Nacional de Elecciones adopta un plazo mayor. La elección tenía que terminar a las 5 de la tarde por ley, la ampliaron a las 6 de la tarde, nulo todo lo actuado. No, pues, no es nulo todo lo actuado. Y luego, López Aliaga, él, ha presentado 2 oficios, solicitudes, documentos al Jurado Nacional de Elecciones, a Burneo, donde ya no llama a la insurgencia popular, ya no le dice que le va a meter el morrocoy, es otro filtró el tono, esto ha sido redactado por abogados, donde señalan que lo que están solicitando es que se suspenda el conteo, que ya no se cuente más. Eso era ayer. A esta hora no creo que crean lo mismo. Que se suspenda el conteo, porque según López Aliaga, haciendo un análisis comparativo del ausentismo entre el 2016 y el 2026, ¿okay? Ha escalado. Ha escalado. Del 20.14, perdón, del 13.35 al 20.14. Hay que señalar que en el año 2021 el ausentismo fue 29.9%. ¿Ok? Claro, había una pandemia, no se puede comparar. Pero una cifra entre el 18 y el 20% es perfectamente normal en elecciones peruanas para ausentismo. No estás en absoluto fuera del margen de lo que debe ser. Ha cambiado el tono. Ya no es, te voy a meter el morrocoy, insurgencia popular, o me lo anulan, o me largo, ¿no? López Aliaga dijo, aunque ganemos, nos vamos. Interesante, muy bien. ¿Y qué hizo Keiko Fujimori al frente? Porque esto es bien interesante. Keiko Fujimori y López Aliaga están dentro del mismo espectro político, han cogobernado en el Congreso, ¿verdad? Sin embargo, Keiko Fujimori le ha dicho claramente, no podemos permitir que se convoque insurgencia. Sus palabras han sido bien duras. Lo que no podemos permitir es que se convoque a una insurgencia. En una democracia, en un Estado de Derecho, quienes lideran partidos políticos tienen el deber de preservar el orden y canalizar sus reclamos a través de los procedimientos establecidos. Cualquier otra vía conduce al caos y eso lo podemos aceptar. Luego se sumó también Miki Torres y le dijo, señor López Aliaga, usted está haciendo una manifestación irresponsable al llamar a la insurgencia. Tenemos que entender que estamos en un sistema electoral. Si no estamos de acuerdo con algo, existen vías procedimentales para ejercer nuestro derecho. Y finalmente Galarreta. Sus expresiones son lamentables, altaneras, irrespetuosas, destempladas. Estoy segura que muchos de sus seguidores no las comparten. Sigue creyendo que hacer política es actuar como quien se considera el dueño de la verdad. Y no solamente eso, sino que Keiko Fujimori, en un gesto bastante inusual en la política peruana, le dice a López Aliaga, te ofrezco mis personeros. Como no sabes defenderte, te ofrezco mis personeros. Es raro que un partido que va a entrar a la segunda vuelta y que tiene sus personeros, se los ofrezca a un potencial competidor en segunda vuelta, ¿no cree? Es bastante raro. Creo que el mensaje es bien claro. A Keiko Fujimori le gustaría más tener a López Aliaga en segunda vuelta porque cree que después de estos discursos y estas locuras de sodomizar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, entre otras cosas, ganarlo va a ser facilísimo. Facilísimo. Y si Keiko Fujimori lo gana, ya hay una composición del Senado más o menos interesante, donde López Aliaga tiene 9 representantes en el Senado, que le pueden ser útiles a Keiko Fujimori, pero que son completamente inútiles para López Aliaga sentado en ese Senado. Porque ¿qué va a hacer con 9 senadores? Nada. Keiko Fujimori, según los cálculos iniciales, podría llegar a tener 21 senadores. Su tapón lo tiene ella solita, garantizada. No la pueden vacar. A López Aliaga sí lo pueden vacar, ¿eh? Y con la ayuda de Keiko Fujimori en un minuto. Necesitas 41 para bajarlo. Yo les dije, lo importante es el Senado. Y en la conformación del Senado, Keiko Fujimori tiene mayoría y una mayoría que le permite estabilidad total sin ser vacada. Nadie tiene eso. Sánchez tiene 13, Nieto tiene 8 y Renovación 9. Ahora Nación 4 y Obras 5. Ahora Nación y Obras, después veremos, podrían juntarse esos 9 con los 13 de Juntos por el Perú y llegar a ser también 22. Lo cual a Sánchez le garantiza su tapón. Pero como ustedes saben, la izquierda peruana se resquebraja, lo han visto con Castillo, muy rápidamente. En cambio, la bancada de Keiko Fujimori es mucho más disciplinada. Y lo ha demostrado en los últimos, sobre todo en el último congreso, donde de 24 perdió 2, me parece, o 3. Así que, en fin, así están las cosas. Acá está la noticia que les decía. Jurado Electoral Especial va a tener que revisar 4.000 actas observadas. Esto es lo que va a definir ahora la segunda vuelta. Se tienen que incorporar las que faltan, que son como 1.500, pero de las que se han observado, ¿ok? Hay un grupo muy grande que pertenecen a Lima. Y en Lima, Sánchez tiene muy poca votación. A diferencia de López Aliaga. Las que faltan contabilizar son del extranjero. Donde la mayoría de esas actas del extranjero favorecen a López Aliaga. Entonces hay varios cálculos que dicen, podría ser que López Aliaga gane por 5.000 votos, 6.000 votos, es decir, por una distancia muy pequeña. Todo se va a definir en estas impugnaciones. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El fiscal de la Nación ha intervenido y ha explicado algunos asuntos legales que deben haber sorprendido a todos los fraudistas. ¿Cómo se puede remover a Piero Corbeto del puesto durante el proceso electoral? Corbeto solo puede ser separado de la OMP, digamos, por la Junta Nacional de Justicia o por una medida cautelar. ¿Ok? El caso penal contra Piero Corbeto se deriva a la justicia penal ordinaria. Y acá hay algunas cosas que explicar que hay gente que no las entiende. ¿Ya? Vamos a ver. El señor Piero Corbeto fue ratificado en el cargo hace más de 2 años. La Junta Nacional de Justicia ha decidido llevar a cabo un procedimiento de revisión de la ratificación. Porque en la ley orgánica de la OMP no hay causales taxativas para remover durante el mandato al jefe de la OMP. No las hay. No hay causales taxativas. Entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo sancionamos? Vamos a revisar su ratificación. El problema es que en el derecho administrativo, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos General, la Ley General de Procedimientos Administrativos, tú no puedes revisar de oficio un acto administrativo luego de un plazo de 2 años. La nulidad de oficio, pasados 2 años, ya caducó. No se puede. En ese predicamento deben estar sentados ahorita en la Junta Nacional de Justicia. No pueden revertir el acto administrativo que tiene un plazo sobre el cual tú ya no puedes actuar. Porque si no, no habría seguridad jurídica, ¿verdad? Entonces, acto administrativo sobre el cual de oficio revisas nulidad, 2 años. Va a estar un poquito difícil. Y luego tienes, bueno, la justicia penal ordinaria, donde Piero Corbeto puede ser investigado, sancionado, etc. Pero el Congreso no tiene facultad para destituir a Piero Corbeto porque no lo pueden ni habilitar, ni suspender, ni destituir, de acuerdo al artículo 99 y 100, porque los miembros del Jurado Nacional de Elecciones de OMP y RENIEC no están sujetos al control del Congreso. No tienen beneficio de antejuicio, ni tienen juicio político, por obvias razones constitucionales, porque los congresistas tienen un poder que emana de una elección popular. Entonces sería muy fácil para ellos vengarse de las autoridades electorales a través del poder que han obtenido del pueblo. Entonces, no tienen ni antejuicio, ni inhabilidad. No hay. No están en el artículo 99 y 100 las autoridades electorales. Si cometen un delito, se les juzga en la justicia penal ordinaria y el proceso tiene sus plazos, limitaciones, tiempos, etc. La Junta Nacional de Justicia tendría que probar falta grave y crear jurisprudencia porque no hay nada en la ley del OMPE que diga se puede sacar de esta manera. Y eso es lo que ha dicho Tomás Saladino Alves. Yo no puedo. ¿De dónde? Por supuesto, ayer, es increíble, ¿no? Todos los gremios vinculados a López Aliaga, de una forma u otra, porque tienen representantes que estuvieron en estos gremios, en las listas de López Aliaga o en las municipalidades de López Aliaga, los gremios empresariales diciendo unos que hay fraude y otros que hay que remover a Corbeto. Pero ya se dio cuenta López Aliaga, como les dije ayer, que Corbeto no es su problema, el problema es Burneo y los 5 miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, porque de ellos depende darle bola a sus pedidos de nulidad, que creo que van a comenzar a retrotraerse el día de hoy cuando se den cuenta que es posible que por muy poquitos votos puedan llegar a la segunda vuelta, para alegría de Keiko Fujimori. ¿Qué más? Esta es una nota de La República que repite un poco lo que hemos explicado en este programa. ¿Se puede anular las elecciones del 2026? Las causales de nulidad que están en la Constitución y también en la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones están referidas a un masivo número de votos nulos. A eso están referidas. ¿Ok? 2/3 de la votación es nula en el Perú, ahí se anulan las elecciones. Ese es el supuesto de nulidad de elecciones. No es yo creo que hay fraude. ¿Ok? Yo reitero que la solución del año 2000 fue una solución política, por la cual el ganador supuesto de una elección fraudulenta, Alberto Fujimori, dijo: no, señor. Yo me retiro y vamos a elecciones de nuevo. Porque había abundante prueba de que Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori y las Fuerzas Armadas habían modificado el resultado. No fueron ni justas, ni libres, ni transparentes. Este no es el caso. Tan no es el caso que la propia Keiko Fujimori reconoce que las elecciones son, hasta el momento, libres, justas y transparentes. Muy bien. José Samamé, ex gerente de la OMPE, como les contamos el otro día, no había que ser adivino, fue liberado. ¿Por qué? Porque, a ver, primero fue detenido sin orden judicial, hasta donde tengo entendido. Corríjanme si me equivoco. Porque pregunté dónde está la orden judicial y nadie me la pudo mostrar. Porque estaba en flagrancia. ¿En flagrancia de qué? Segundo, porque el delito que se le imputa no tiene prisión preventiva. ¿Por qué no tiene prisión preventiva? Porque para tener prisión preventiva, el delito que se te imputa tiene que tener más de 5 años de pena. Y se le imputan delitos que no tienen más de 3 años de pena. El señor ya lo liberaron. ¿A quién culpó el señor? A su subordinado. ¿Es posible que el subordinado haya hecho una trafita en la contratación de los camiones? Por supuesto, pero por supuesto. Eso es un problema de corrupción, un problema de peculado, colusión. Eso es otra cosa, eso no es un fraude. Eso no es un fraude. Muy bien, y lo que ha sucedido ayer, que también es notable, es que finalmente denunciaron a Rafael López Aliaga. ¿Y por qué lo han denunciado? Por llamar a la sedición. Los abogados Indira Rodríguez y Dolier Huamán han presentado una denuncia penal contra Rafael López Aliaga por actos sediciosos. Sí, por llamar e incitar a la insurgencia. La Constitución es bien clara. Cuando tú llamas a una insurgencia, la Constitución dice que arrogarte el poder del pueblo constituye rebelión o sedición. Artículo 45 de la Constitución. Ayer se los leí. Nadie puede arrogarse el poder que emana del pueblo. La elección del día domingo es eso, es poder que emana del pueblo. No me gusta el pueblo. Ah, bueno, qué pena, pues. No te gusta, eso es lo que tenemos hoy en el Perú. La mayoría de la gente decide quién va a ser presidente de la República. A ti no te gusta, a mí tampoco, pero en una democracia nos sometemos al voto de la mayoría. Y como hay alternancia en el poder, esperamos nuevamente para que a la vez siguiente, si la mayoría está de acuerdo con nosotros, de repente el candidato que nos gusta gana. Eso es como lo básico, ¿no? Yo creo que habría que reforzarlo en las escuelas, ¿ah? Porque por lo que veo en redes sociales, esa partecita de educación cívica no la recibió nadie. Vamos a la pausa y regresamos con más. ¿Qué escenarios políticos abre esto? Y vamos a ir mirando las alianzas posibles frente a la segunda vuelta. Pausa y volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Muy bien, y me acaban de informar que Antaur Humala no va a venir. Parece que ayer, informamos al público que íbamos a tener a Antaur Humala y en su partido no han estado muy de acuerdo, ¿no? Nos han avisado que tiene una reunión urgente con Roberto Sánchez. Primero no lo encontraban, después lo encontraron y tiene una reunión urgente con Roberto Sánchez y por eso no va a venir. Qué pena, porque yo tenía que preguntarle varias cositas. Después les cuento qué le vamos a preguntar a Antaur Humala. Pero primero vamos a los escenarios políticos. Ayer Ruth Luque ha propuesto un frente democrático tras los resultados electorales, obviamente desde la izquierda. Ruth Luque es candidata al Senado por Ahora Nación. No sé si ha alcanzado curul o no, ¿ok? Es candidata desde el Cusco. Ahora Nación, en este cuadro de posible conformación del Senado, tiene 4 curules. Y lo que está señalando, sí, un segundo, por favor. Y lo que está señalando ella es que hacer un frente democrático sería la solución porque no hay control ni de la Cámara de Diputados ni del Senado si es que no se arman alianzas. Y tiene toda la razón. ¿Cuáles van a ser estas alianzas? Vamos a explorarlas, pero primero tengo que hacer la mención de Audifone, que me estaba olvidando. ¿Siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejora su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita por llamada o WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien. ¿Cómo viene esta conformación del Senado? Sí, Juntos por el Perú tiene 13 miembros. Ahora Nación 4 y se unen, son 17. Y si el Partido Cívico Obras, donde hay 5, se unen, son 22. El señor Barragán, que era el candidato a la vicepresidencia de Belmont y que ha firmado un comunicado ayer diciendo que el partido continúa, que Belmont los va a seguir apoyando, etc. Ha sido Barragán ministro de Castillo. Está muy cercano a justamente el señor Roberto Sánchez, quien también postula al Senado. Y entre ellos pueden hacer un bloque de izquierda, reitero, de 22. Repasemos un poquito las reglas, ¿ok? Yo, si tengo 60 senadores, con 31 tengo la mitad más uno y puedo aprobar leyes. ¿Alguien tiene 31? Nadie. Uniéndose, López Aliaga y Keiko tienen 30. Y esos 30 les pueden bastar para parar cualquier iniciativa que no se ajuste, bueno, a sus propuestas. Del otro lado, tendría que unirse buen gobierno a la izquierda, y no creo que se unan a la izquierda. Van a ser al final el fiel de la balanza entre estos dos bloques. Un bloque con 22 y el otro bloque con 30. Y los 8 que quedan de buen gobierno. Y eso va a generar el balance, creo yo, en el momento de legislar. Sin embargo, hay que decir que la izquierda de Vladimir Cerrón se alió con el fujimorismo sin ningún problema. En todas las decisiones económicas, mercantilistas que han tenido en los últimos 5 años. Y con ellos renovación. Desde el dispendio en el gasto público, exoneraciones tributarias, regalitos aquí y allá, crear universidades fantasma, etcétera, etcétera, etcétera. Dispendio del gasto público, un congreso que vale 1.600 millones de soles. Todo eso fue pactado entre renovación, el fujimorismo y la izquierda. Y otros más que ya no van a estar, pero estos han regresado. Así que se puedan entender, se pueden entender. En diputados, las cosas también son muy fuertes para Keiko Fujimori con 41 diputados de 130, pero también para Juntos por el Perú con 34 diputados. Buen gobierno tendría 15, Renovación 16, ahora Nación 10, Partido Cívico Obras 14. Reitero, esta es una conformación muy preliminar, que solo considera 6 partidos. Acá no está el partido de Carlos Álvarez País para Todos. Aparentemente no pasó. No pasó. Y si no pasa, bueno, si no tienes el 5% más el número de diputados y el número de senadores, 3 y 7, bueno, no hay forma. Entonces vamos a tener un Congreso con menos partidos, pero con partidos como Obras, por ejemplo, ¿okay? Que son como ómnibus. Han llevado gente que se ha apuntado. Y ahora Nación, que creo yo, sin ser una opción de gobierno, van a tener juego propio, igual que buen gobierno. Así que podríamos decir que es un Congreso que tiene una, no mayoría, pero una primera minoría más a la derecha. Porque Keiko más Porky suman 29, perdón, 30, versus la izquierda que podría sumar 22 en el Senado. Eso es lo que hay. Ahora, yo no sé cómo termine la relación López Aliaga Keiko Fujimori después de esta campaña. Los partidos democráticos, hay que decir varios, han pedido respetar el voto. Pero tenemos un tuit, por ejemplo, de Marta Chávez, que reaparece y probablemente esté en el Senado, sobre López Aliaga. Y se refiere a estas declaraciones sobre sodomizar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y dicen, lamentables por altaneras, irrespetuosas, destempladas estas expresiones que estoy segura muchos de sus seguidores no comparten. Eso lo repiten todo el tiempo, ¿no? Los seguidores de López Aliaga no comparten esas declaraciones. Sigue creyendo que hacer política es actuar como lo hace quien se cree dueño de la verdad y de la vida y la conducta de quienes de él dependen. ¡Puf! Así estamos. Si la segunda vuelta es entre López y Aliaga y el fujimorismo, todos los que no tenemos pleito ahí, nos vamos a sentar a ver cómo se matan, cómo se sacan los ojos. Va a ser interesante de observar. Mientras tanto, ya López Chao también ha salido declarando y ha dicho que no hay ningún fraude y que no se va a alinear a Keiko en una segunda vuelta. Para mí está descartada. Pero claro, no ha dicho tampoco que se va a alinear con Sánchez, aun cuando podría pasar López Aliaga a la segunda vuelta. Así que todavía nada. La que ha pedido un frente ha sido Ruth Luque, que es candidata al Senado, pero no sabemos si ha entrado o no. Porque todavía no tenemos el nominativo de quiénes son las personas que van a entrar de todas maneras al Congreso. No lo sabemos. Hay candidatos muy votados, sí. Si ahora Nación pasa, Harvey Colchado e Indira Wilca pasan porque son los más votados de Lima. ¿No? Así estarían las cosas. Muy bien. Íbamos a tener una entrevista con Antauro Humala. ¿Por qué? Porque Antauro Humala no postula a nada. Él era el candidato precandidato, no era el candidato, pero era el precandidato del partido Antauro. El partido Antauro desapareció en Sena, pero era militante de ese partido. Y al desaparecerlo de Sena, no le daba el tiempo para inscribirse, ¿no es cierto? Y entrar inscrito como militante a otro partido. Y no le daba el tiempo de renunciar y ser invitado. Por lo tanto, no pudo postular. O en todo caso, nadie lo invitó. Pero sí ha hecho campaña, sobre todo en las últimas semanas, al lado de Sánchez. Y él ha declarado públicamente que el triunfo de Sánchez se debe al castillismo, al etnocacerismo y a las bases que tiene Juntos por el Perú. Que esto es una triada. ¿Cómo se van a repartir el poder en esa triada? Eso es lo que yo quería saber en esta entrevista. Porque ya de frente está diciendo que el triunfo se debe a este trípode. Muy bien. Obviamente, íbamos a hablar también de echar a Julio Velarde, una de sus propuestas, ¿no es cierto? Obviamente de indultar a Pedro Castillo. Y yo quería hablar sobre Yehude Simón, el elefante que está en la sala para el señor Sánchez. Porque lo han llamado traidor dentro de la izquierda varias veces, aun cuando ya el señor Atencio corrió a abrazarlo. Atencio, como ustedes recordarán, también ha sido abogado de Pedro Castillo. ¿Van a conformar un frente o no van a conformar un frente? Eso es algo interesante de saber ya. Las izquierdas representadas en el Congreso van a hacer lo mismo que hicieron con Castillo, es decir, al inicio, Juntos por el Perú, que hoy está en el Congreso, planteó una alianza con Vladimir Cerrón como curules de protección. Recuerden ustedes que el número mágico para el señor Pedro Castillo era 42. ¿Por qué? Porque tú necesitabas 87 congresistas, 88 en realidad. El número mágico, perdón, era 43. Necesitabas 87 congresistas para vacar a un presidente de la República. Ahora necesitas 87 en la Cámara de Diputados, pero necesitas 41 en la Cámara de Senadores. ¿Ok? Entonces, si tú tienes el saldo, 21, no hay forma que te vacen. Si tú en Senado, antes, si tú tenías 43, 44, no hay forma que te vacen. ¿Cuántos tuvo Perú Libre el 2021? 37. Más 5 de Juntos por el Perú eran 42. Por eso es que tuvieron que salir a buscar niños. Porque con eso protegían a Castillo. Pero eso se comienza a desmoronar, a desmoronar, a desmoronar, porque Vladimir Cerrón pone a Pedro Castillo contra la pared. y no le garantiza los votos. Y la verdad es que Pedro Castillo da un golpe de Estado porque Aníbal Torres le dice: no tienes los votos y te van a vacar esta tarde. Y da un golpe de Estado. Esa es la historia. ¿Qué va a pasar ahora con los castillistas, estos etnocaceristas, Juntos por el Perú y las otras izquierdas que están entrando? Porque gente como Ruth Luque, como Indira Wilca, viene de otras izquierdas. Bueno, de todo eso quería conversar con Antauro Humala, para ver qué cosa van a producir. Pero en fin, había más, porque había que preguntarle por su alianza con Obras, su relación con Belmont, su relación con Daniel Barragán. Pero nada de eso va a ocurrir esta mañana, porque no lo han dejado venir a hablar conmigo. A ver, señor Roberto Sánchez, si lo deja venir a hablar conmigo, sería bien interesante. Ayer encontré una entrevista que hice el 2021 a Roberto Sánchez, donde le decía exactamente, me dio mucha risa, ¿no?, lo mismo que les dije ayer. Los sueños de Asamblea Constituyente del señor Sánchez y de la izquierda peruana son esos sueños. Con esta conformación de la Cámara de Diputados y esta conformación de la Cámara de Senadores, es imposible hacer reformas constitucionales. La única forma de que haya una Asamblea Constituyente es modificando el artículo 206 de la Constitución, que establece cuál es el procedimiento para reformar la Constitución. Y para modificar el 206 necesitas reforma constitucional. Y eso necesita 2/3 de las dos cámaras en 2 legislaturas continuas, lo cual hace muy difícil modificar la Constitución. Y menos con esta conformación. Si Keiko Fujimori y Renovación suman 30, jamás en el Senado van a tener la votación para una Asamblea Constituyente. Por lo tanto, el capítulo económico de la Constitución creo que tiene 5 años de garantía más. Gracias a Dios. Vamos a la pausa y regresamos con preguntas del público, cortesía de Antauro Humala, que no ha venido porque teníamos mucho que conversar, pero no ha venido. Y vamos a ver qué piensan ustedes de lo que está pasando. Pausa y volvemos.
En un contexto electoral con múltiples propuestas, surge una pregunta clave: ¿con qué brújula medimos hoy el progreso del Perú? Esa fue la reflexión central del evento sobre el Índice de Progreso Social, impulsado por el Comité de Expertos de República Sostenible, que evidenció la necesidad de articular esfuerzos para enfrentar las brechas entre crecimiento económico y bienestar social. Uno de los mensajes más reiterados fue que el crecimiento económico es una condición necesaria, pero insuficiente. Sin inversión privada, empleo y dinamismo empresarial, no hay recursos que redistribuir. El IPS es una herramienta clave para la toma de decisiones. Permite al Estado identificar brechas críticas y orientar mejor el gasto público, y a las empresas medir su impacto social. Los datos lo refuerzan: el Perú ocupa el puesto 82 de 171 países, con un nivel medio alto, pero aún estancado. El país tiene condiciones, talento y recursos, lo que falta es coherencia y una brújula basada en evidencia. En ese contexto, el IPS se presenta como una referencia para ordenar prioridades y elevar el nivel del debate.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.